Buenas tardes a todos y a todas. Entramos hoy en la tercera. Entramos hoy en la tercera de las conferencias de esta semana sanjuanista. El centro de la UNED de la provincia de Jaén, al cual hoy represento, pues se encuentra muy cómodo en este tipo de actividades. Es el segundo año que colaboramos. Y este año de una forma especial por los motivos que todos conocen. Firmamos un convenio con los hermanos carmelitas para poder atender esta actividad. Y esta actividad se va a prolongar durante una semana. Esta es la tercera de las. Desde el centro asociado. Creemos que es una actividad que nos permite a todos, a nuestros alumnos y a todos los que la siguen, acercarnos a esa imagen que a veces tenemos un poco como distanciada de lo que era San Juan de la Cruz. Ya en el acto de inauguración, que fue realmente precioso, se nos acercó un poquito con música y con la palabra de unos maravillosos actores. Y ahora lo que estamos haciendo en esta semana es, pues, acercarnos a través de ponentes, de prestigiosos ponentes, a otras aristas de San Juan de la Cruz. Hoy, ahora el padre Héctor la presentará, vamos a ver una arista que a mí particularmente, supongo que a los que nos están viendo también, me llama mucho la atención. Nos va a hablar una hermana sobre el feminismo también en San Juan de la Cruz. Así que en la seguridad de que va a ser una actividad que esta intervención les va, como las anteriores, les va a interesar, pues yo simplemente ya pasarle la palabra al padre Héctor y reiterar desde el centro asociado nuestra gratitud por la confianza que han demostrado en el centro y en nuestros medios y desear que esta, como las que han pasado y como las que vienen, constituyen realmente un éxito. En tiempos como estos, yo creo que este tipo de actividades, primero, nos desconecta un poco de la problemática que la estamos viviendo y, segundo, nos acerca en momentos muy difíciles pues a personas que realmente, como San Juan de la Cruz, parecía que estaban muy lejos, pero están muy cerca de nosotros, más y menos en estos momentos. Sin más, le paso la palabra al padre Héctor y les recuerdo a todos los que nos están siguiendo que hay habilitado un chat donde pueden plantear sus cuestiones. Al final de la intervención de la hermana María subiremos, les pasaremos las preguntas que ustedes tengan a bien plantear en el chat. Buenas noches y le paso la palabra, como digo, al padre Héctor.
Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo a través de este medio. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias también por la cercanía que la UNED en tu persona y en la persona también de su director Andrés durante cada uno de estos momentos en los que hemos ido de alguna forma fraguando esta posibilidad de acercar esta Semana Sanjuanista por este medio a otros lugares del mundo. Y en un momento presentasteis la disponibilidad, la acogida a este proyecto. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la presencia de San Juan de la Cruz en Granada. Y lo hacemos con una voz femenina. La semana tendrá esa ocasión, esa oportunidad, esa riqueza de contar con dos perspectivas netamente femeninas, la presencia de la hermana María Aurora y también de Mirna Torbay. Ambas nos presentarán precisamente esa relación de San Juan de la Cruz con las mujeres. Algo, creo que, como ya lo adelantaba Joaquín también, algo llamativo y quizás poco conocido también de esa faceta de San Juan de la Cruz. La hermana María Aurora es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada e ingresó en el Carmelo en el año 1982, en plena celebración del centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Ella desempeñó dentro de su comunidad el papel, el servicio de maestra de novicias y también fue presidenta y encargada de la formación dentro de la Federación de Carmelitas Descalzas de Andalucía. En la actualidad, la hermana María Aurora es priora de su monasterio de Carmelitas Descalzas de San José, en Granada, y el cual, como seguramente ella nos ilustrará en esta conferencia también, fue fundado por Ana de Jesús, una figura de relevancia también para la provincia de Jaén, puesto que es una de las fundadoras del monasterio de Beas de Segura, que fue incluso siendo novicia, acompañó a Santa Teresa, fue escogida por Santa Teresa para fundar el convento del monasterio de Salamanca. Y de Beas, ella irá junto con San Juan de la Cruz, encomendados por Santa Teresa, irán a fundar ese monasterio de Granada. Ella será también la que implante junto con Ana de San Bartolomé, el Carmelo en Francia. Digo, una figura de relevancia contemporánea, Santa Teresa. Espero que la hermana María Aurora también en su ponencia hoy nos descubra la riqueza de esta figura junto a San Juan de la Cruz. Ella también dentro de su conferencia hoy va a destacar esa influencia que tuvo el santo y cuánto aportó también a su experiencia mística, esa influencia femenina, en ese enriquecimiento mutuo que hubo entre el santo, Ana de Jesús y también las Carmelitas Descalzas de Granada. Sin más preámbulos, hermana María Aurora, te cedo la palabra.
Muchas gracias, padre Héctor, y muy buenas tardes a todos. Las razones que ya todos conocemos no me han impedido el viaje a Úbeda, ¿no? Y así les hablo desde mi convento de Granada, que es el protagonista de esta historia. La verdad es que es un honor y una oportunidad muy buena, ¿no? Para poder compartir con ustedes un recorrido por los recuerdos de nuestros orígenes. Y lo hago con gusto y espero que ustedes lo disfruten también. Sin más comienzo, ¿no? Era el 20 de enero y hacía frío. Los caminos estaban embarrados por las tormentas de días anteriores. Fray Juan de la Cruz acompañaba a la madre Ana de Jesús, la capitana de las prioras, la llamaron, en su entrada en Granada. Venían a fundar una nueva casa con el nuevo estilo que Teresa de Jesús había dado a sus monjas. Juan de la Cruz, él no lo sabía todavía, venía a la ciudad que tendría la gloria de convertirse en testigo de su mayor producción literaria, hasta tener méritos para ser conocida como el escritorio de San Juan de la Cruz. Pero la historia no empieza aquí. Ya 6 años antes, la madre Teresa de Jesús escribe una carta al padre Gracián donde hace constar que vería con muy buenos ojos una de sus fundaciones en Granada. Verdades que contempla no hacerla ella personalmente, como tampoco ha acudido personalmente a fundar a Caravaca de la Cruz. Pero Granada le parece un lugar a propósito para una de sus casas. Ya hay allí un convento de sus frailes. Un jesuita, amigo suyo, el padre Salazar, que es amigo también del obispo, la pide. Le hablan de personas y doncellas principales que la desean. Son buenas recomendaciones para que se plantee en serio la fundación. Los frailes, con dificultades, contradicciones y también con ayuda de personas importantes, han venido a establecerse definitivamente al lado de la Alhambra, en la Ermita de los Mártires, donde gozan de unas espléndidas vistas, pero donde el agua es un problema a medias resuelto. Se les ha concedido agua de la Alhambra, pero esta llega a su huerta por conductos mal acondicionados, con trabajo, con pérdidas de caudal en su camino. Es otra tarea que le espera al nuevo prior. Y por cierto, este nuevo prior, que le tocará solucionar el problema, es San Juan de la Cruz. Así que todo va confluyendo para hacer realidad la fundación de monjas en Granada. Confesor de las monjas de Beas de Segura, primero desde el Calvario, después desde Baeza, ha tenido ocasión de tratar mucho y a fondo con la Madre Ana de Jesús. Unos grandes rasgos de esta mujer, esta gran mujer, ¿no?, que junto con María de San José es una de las hijas predilectas de Madre Teresa de Jesús. Fue novicia en el Carmelo de San José de Ávila, el primero fundado por Santa Teresa. Y lo fue allí porque la misma Santa Teresa se lo indicó. Quería tenerla cerca y, según decía, no solo por monja, sino por compañera. Posiblemente vio en ella grandes posibilidades como continuadora de sus fundaciones. Algo parecido sucedió con María de San José, pero a esta la muerte temprana le impidió cumplir el destino al que la madre fundadora la tenía destinada. Madre Ana de Jesús pudo cumplir los deseos de la santa. Hizo la fundación en Madrid, un sueño que Teresa de Jesús no pudo realizar, a pesar de desearlo largamente. Después extendió el Carmelo Descalzo femenino en Francia y en Flandes. Largos caminos juntas, fundando y conviviendo en los mismos momentos, según el testimonio de Ana de Jesús, por lo menos 11 de los últimos años de la vida de Madre Teresa, ayudaron a que el aprecio mutuo y la confianza entre las dos creciera y fuera muy grande. En cuanto a Juan de la Cruz, se conocieron cuando Ana de Jesús era aún novicia. Después no volvieron a tratarse hasta que Madre Ana queda en Beas de priora y Juan es nombrado prior del Calvario a un par de leguas de Beas. Por estas fechas, Ana de Jesús ha escrito una carta a la Madre Teresa quejándose de su soledad, ya que, dice, no encuentra confesor a propósito. Este es un curioso preámbulo a una relación, la relación con Juan de la Cruz, que nos dejó el cántico espiritual como testimonio de aprecio de la intimidad espiritual entre los dos. Lo cierto es que han tenido de confesor en Beas al anterior prior del Calvario, el padre Pedro de los Ángeles, que no era a gusto de Ana para sus monjas. Y de hecho, algo vería en él, pues que fue enviado a Roma para conseguir aclarar la situación entre descalzos y calzados, y más que aclarar, traicionó la causa, dejó la descalcez para hacerse calzado. Juan de la Cruz se lo pronosticó. Entre medias acaba de ser nombrado Juan de la Cruz como prior. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta queja de Ana de Jesús? Quizá la lentitud del correo de entonces, es posible que no hubiera llegado todavía a su destino. Escribió la carta a Ana sin conocer el nombramiento. Sea como fuere, la Madre Teresa le contesta con un tesoro de carta. Dice: en gracia me ha caído, hija. Juan sin razón se queja, pues tiene allá a mi padre, Fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y divino. Pues yo le digo, mi hija, que después que se fue allá, no he hallado en toda Castilla otro como él, ni que tanto fervore en el camino del cielo. No creerá la soledad que me causa su falta. Miren que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo, y todas las de esa casa traten y comuniquen con él sus almas, y verán qué aprovechadas están, y se hallarán muy adelante en todo lo que es espíritu y perfección, porque le ha dado nuestro Señor para esto particular gracia. Todavía se recoge otra queja de la Madre Ana de Jesús respecto a Juan de la Cruz. Les ha comentado a sus monjas que muy bueno parece el padre Fray Juan de la Cruz, pero demasiado joven para atreverse a hablar de la madre fundadora refiriéndose a su ella a ella como su hija, muy su hija. Nueva carta de la santa con más elogio para santo. Escribe a sus monjas de Beas, cuánto desearía tener por acá a mi padre Fray Juan de la Cruz, que de veras lo es de mi alma. Tener tan cerca a Juan de la Cruz fue una bendición para todas las monjas de Beas, que gozaron de su magisterio y acompañamiento espiritual. Y Ana de Jesús encontró en él la ayuda que buscaba. Pero también Juan de la Cruz encontró en las monjas, y sobre todo en la madre Ana, un alma que le comprendía. Aquí comienza una intimidad espiritual que continuará y se profundizará en Granada. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo llegaron juntos Juan de la Cruz y Ana de Jesús a Granada? El santo tiene un papel muy decisivo en la fundación. La cosa fue de esta manera, ¿no? Poco después de que la madre Ana termine su priorato en Beas, el padre visitador de Andalucía, Fray Diego de la Trinidad, llega a Beas y le propone seriamente que se procure una fundación en Granada. Le da seguridades y le dice cómo personas principales y doncellas ricas le ofrecen sus dotes para ello. La madre Ana tiene experiencia de estas seguridades y no lo cree tan fácil ni tan hecho, así que lo deja en suspenso. Pero después de comulgar, algo pasa en su interior, pues pide que venga el confesor, que es el padre Fray Juan de la Cruz, porque tiene que comunicar con él lo que el Señor le ha inspirado respecto a Granada. Resultado de la consulta es que Fray Juan de la Cruz recibe cartas para entregar a la Madre Teresa de Jesús, a la sazón en Ávila, y el mandato de traerla con él para llevar a cabo la ansiada fundación. Emprende el camino, llega a Ávila a finales de noviembre de 1581 y se entrevista con la santa, que tiene serios motivos para negarse a acompañarlo en persona. Con todo, ella señala a Madre Ana de Jesús para que vaya de priora, escoge a las monjas que destina como sus compañeras en la fundación de la nueva casa de entre sus primeras monjas de San José y manda cartas a Ana de Jesús con sus instrucciones respecto a cómo y quiénes quiere que conformen la comunidad fundadora. Esta entrevista entre Juan de la Cruz y Teresa de Jesús es la última vez que se ven en la vida. Antes de un año, la santa muere en Alba de Tormes. Así, su última conversación, suponemos que entre otros temas y confidencias, ha sido soñar, dibujar en sus deseos y atender a los detalles de esta fundación granadina. ¡Qué buen preludio para esta casa! Haber sido tejida entre los dos santos padres del Nuevo Carmelo. De este modo, Juan regresa a Beas para entregar las instrucciones a Madre Ana y acompañarla a Granada, ya que también él ha sido nombrado prior del convento de los mártires en esta ciudad. Y se ponen en camino. Temerariamente, podríamos decir, porque lo cierto es que Ana de Jesús no se equivocaba en dudar de las facilidades que le aseguraba el padre vicario Fray Diego de la Trinidad, que desde Granada gestionaba los detalles. El permiso del obispo, la casa alquilada para establecerse. A pesar de que el padre vicario afirmaba que lo tenía todo, lo cierto es que el obispo estaba muy reacio a dar permiso para la fundación, pues eran años de carestía en Granada y no quería tener responsabilidad de otro monasterio que la ciudad tuviera que sustentar. De la casa de alquiler que aseguraba el buen fraile tener apalabrada, con las monjas ya en el camino, el dueño vino a saber que era para monasterio y se echó atrás, negándose a alquilarla. Y así tenemos a las monjas a las puertas de Granada y sin nada seguro. Desde Granada ayudaban mucho para que se hiciera la fundación dos señores principales, uno de ellos, don Luis de Mercado, oidor de la chancillería, y hermano de doña Ana de Peñalosa, que es otra figura y muy importante en la relación al santo, ¿no? Consigue que su hermana, que hacía muy poco que acababa de perder a su marido y a su hija de corta edad, acceda a hospedar a las monjas en su casa el tiempo que haga falta. Venían 10 monjas. No era poco compromiso ni la casa debía ser pequeña. Les acomoda algunas estancias, una de ellas en el portal para que sirva de capilla. Ya solo falta el permiso del obispo. Paran en Deifontes, un pueblo muy cerca de Granada, y hacen noche allí. Esa noche hay una terrible tormenta con un gran aparato eléctrico. No es tiempo de tormentas, es cierto. La gente no recuerda en una tan terrible ni con tantos rayos y truenos. El hecho es que en la casa del obispo cae un rayo que le quema parte de su librería y en las caballerizas hace estragos y mata a algunas mulas. El señor obispo cae enfermo del susto y del disgusto, y cuando la madrugada del día 20 de enero las monjas recién llegadas desde la casa de doña Ana de Peñalosa le envían recado pidiendo permiso para fundar y pidiendo que les diga la primera misa, el señor obispo firma sin resistirse el permiso. Incluso manda a su propio secretario para que diga la misa y ponga el Santísimo Sacramento, con lo que queda firme e irrevocablemente erigida la fundación. Acudía gente entre curiosos y devotos, y la fama de que una fundación de la Madre Teresa comenzaba en la ciudad se extendió. Se dijeron muchas más misas. Por la tarde acuden a visitar al obispo don Luis de Mercado y su compañero, el licenciado Laguna, que tanto han procurado la fundación. Encuentran al señor obispo, suponemos que con mejor salud, porque tiene fuerzas para estar muy enfadado. Y según dice la madre Ana en su relato, echando chispas porque habíamos venido. Le dijeron que si tanto le pesaba a su señoría, ¿para qué había dado licencia? Que ya estaba hecho el monasterio. Respondió, no pude hacer menos, que mucho forcé mi condición, porque no puedo ver monjas. Mas no las pienso dar nada, que aun a las que tengo a mi cargo no puedo sustentar. Continúa la madre Ana contando cómo esos primeros meses en Granada gozan en dichos y hechos de la pobreza. Pues la señora doña Ana de Peñalosa, aunque les da aposento durante muchos meses y acude, según su parecer, a las necesidades de las monjas, lo cierto es que se queda corta en sus dádivas y las monjas pasan necesidad. Las gentes de Granada, sabiéndolas también acogidas por esta señora principal, no se atreven a llevarle limosnas y ellas no se atreven a manifestar su necesidad a nadie, por no enfadar a sus bienhechores. Es el prior de los mártires, Fray Juan de la Cruz, quien la socorre muchos días con pan y pescado, a pesar de ser un año de hambre y enfermedad, y la situación es difícil para todos. Ana de Jesús tenía una personalidad fuerte, incluso sus monjas la encontraban rígida, de criterio, y quizás también debía ser mandona, pues según Santa Teresa le escribe al padre Gracián, decía de ella, lo quiere mandar todo. El hecho es que desde Ávila, la santa había dado sus instrucciones para la fundación, pero luego sobre el terreno algunas cosas hubo que modificarlas, incluyendo el cambio por otras de algunas de las monjas que la madre Teresa había designado. Parece que madre Ana se descuidó en dar cumplida noticia a la santa, a quien le llegaron por otros cauces los cambios y las circunstancias en que se encontraban sus hijas en Granada. La respuesta de madre Teresa es rápida y contundente, tanto que ha merecido el nombre de Carta Terrible. con fecha 30 de mayo de 1582, 4 meses después de la fundación, escribe a su hija querida Ana de Jesús una carta tan dura, riñéndole en unos términos tan fuertes como solo un gran cariño y una gran confianza son capaces de inspirar. Una carta que revela el desvelo que la santa tiene por sus hijas, tanto material como espiritualmente. Porque si a Ana de Jesús le riñe por haber hecho cosas que ella piensa que han sido equivocadas y con poco cuidado para sus monjas, por ejemplo, como hacer volver por donde vinieron y en el mismo momento a 2 monjas enviadas a Granada desde Villanueva de la Jara, sin dejarla siquiera descansar. Pero sin embargo, la santa muestra el mismo interés en su progreso espiritual y le da una lección de desprendimiento y humildad, dándole un consejo o un mandato de oro. Libre quiere Dios a sus esposas, asidas a solo Él. Algo de este desasimiento conocía Ana de Jesús. No se conservan las cartas que Santa Teresa le envió, pues las destruía para no apegarse a nada. Pero, curiosamente, entre las poquísimas que conserva, más bien esta es la única completa que conserva, es esta, justo, la carta terrible, en la que la santa la tacha de desobediente, de engreída, de poco humilde, y que para colmo no ha de ser totalmente privada. Como además de otras recomendaciones, termina la carta diciendo: esta de vuestra reverencia que la lea la madre subpriora y sus 2 compañeras y el padre Fray Juan de la Cruz, que no tengo cabeza para escribir más. 6 meses duró la estancia de las monjas en la casa de doña Ana de Peñalosa, algo que a la Santa Madre Teresa de Jesús se le hacía insoportable por la incomodidad que sus hijas estuvieran ocasionando a sus bienhechores. Suponemos que había gran dificultad para encontrar casa. Luego de allí pasaron a una casa alquilada en la calle Elvira, que es una de las principales de la ciudad, y poco más de un año después pudieron comprar las casas del gran capitán, no sin dificultades y demoras, pero al fin con pleno dominio de la propiedad. Durante todo este tiempo, Juan de la Cruz las ayuda y las trata como confesor y guía, y les asiste incluso económicamente. Mientras, en su convento de los mártires hace muchas y estupendas mejoras. Aunque tan cercano al Palacio de la Alhambra, el convento estaba en un paraje muy a propósito para soledad. Tenía una extensión considerable de huerta de regadío y que él convirtió en un precioso vergel. 2 obras suyas, decía el cronista, quedan en el convento de las más importantes. La primera, la cañería o acueducto, por donde el agua descarga en el estanque grande. Antes venía por Atanores con gran violencia y gasto, porque hallando en su corriente una cañada que pasar, le era necesario bajar y subir. No solo ideó este acueducto, sino que ayudó él mismo con sus manos y su trabajo en su construcción, y todavía hoy se conserva y sigue cumpliendo su misión. Y es ciertamente el paraje, que hoy es un jardín municipal, es un lugar precioso y frondoso, no el monte pelado seco que él encontró cuando llegó. Esta obra la hizo en su primer priorato, coincidiendo con el acomodo de las monjas en su casa definitiva. La segunda obra de que habla el cronista sería más adelante, en el tercer priorato, embelleciendo el convento con un admirable claustro, que según decían, era el mejor y el más hermoso que había en la descalcez de toda España. Lamentablemente, después de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, desapareció totalmente. Cuando por fin las monjas pueden mudarse a su nueva casa, hay que proceder a su acondicionamiento para convento. Durante los primeros meses, entre albañiles y demás operarios, la casa no tiene clausura. Las monjas habitan la parte alta, los desvanes, donde acomodan un conventito provisional y precario, pero donde, por supuesto, no falta un aposento pequeño, pero lo mejor aderezado posible para celebrar cada día la misa. Es el prior de los mártires quien viene casi todos los días a atenderlas. Y todavía hoy conservamos con mucho cuidado y mucho cariño esta estancia convertida en ermita, donde resuenan de un modo especial los versos y las palabras de Juan de la Cruz. La confianza y amistad entre Juan y Ana va afianzándose. Nos quedan anécdotas curiosas. En una ocasión llega el santo, cuando la madre acaba de tener una reunión con un caballero, don Rodrigo de nombre. Comienza en una conversación que Fray Juan quiere espiritual, pero los problemas y los temas tratados con el anterior caballero aún rondan por la cabeza de la priora. A cada paso interrumpe diciendo, «Díjome don Rodrigo que...» A vueltas. Y también me dijo don Rodrigo, cuando esto ya ha sucedido unas cuantas veces, Juan de la Cruz le dice, «¡Ay, madre, qué llena tiene la cabeza de don Rodrigo!». Ella se da cuenta de que la está corrigiendo y lo acepta sencillamente, y hasta se lo cuenta a sus monjas, ¿no? Y el dicho se queda como proverbio en el mundo cerrado del convento. Cuando alguna hermana se dispersa demasiado en su conversación con temas mundanos, otras les recuerdan, ¡ay, hermana, qué lleno tiene el corazón de don Rodrigo! En otra ocasión, bueno, en alguno de sus viajes desde Granada, fueron muchos y muchas veces muy largos, el padre Fray Juan pasa momentos de apuros. Una vez le sorprende la noche en un camino, sin darse cuenta va a dar en un despeñadero. Intentando salir del peligro, se siente auxiliado por una mano que le ayuda y le pone a salvo. Cuando de vuelta visita a la madre Ana, esta le pregunta cómo le fue en el camino. Comparan sentimientos, circunstancias, intuiciones, y el santo acaba diciéndole, «Entonces fue ella la que me detuvo para que no me despeñara». En otra ocasión, en que la madre Ana de Jesús oye la misa que dice el padre Fray Juan de la Cruz, ambos sienten una horrible visión y como una lejana amenaza. Lo confrontan entre sí y se preparan para la borrasca. El tiempo les da la razón y los hace profetas de acontecimientos que la historia ya ha contado, ¿no? Y en la que los dos, cada cual a su manera, se hallan envueltos. Por su parte, el santo da un testimonio que recoge y transmite el biógrafo de la madre Ana de Jesús, Ángel Manrique, que la miraba como si mirara a un serafín, y que si Dios les había llevado a su madre Teresa de Jesús, por eso les había dejado para su consuelo en la tierra a la madre Ana. Pero la vida sigue en el convento. Muy pronto comienzan a entrar jóvenes doncellas, esta vez con verdadera vocación. En un principio dicen que se habían presentado hasta 200, de las que ninguna era una verdadera candidata, ¿no? Ahora sí, ahora entran jóvenes vocacionadas, de verdad, y Juan de la Cruz puede continuar en Granada su labor de maestro espiritual y de formador de carmelitas descalzas, que a su vez le corresponden con un gran aprecio y veneración. Después de confesar a las monjas, muchos días entra en el pequeño huertecillo para trabajar en él. En una ocasión, cerca del tiempo de Navidad, cuando entra en clausura para confesar a una hermana enferma, una novicia se le acerca, mostrándole un niño Jesús dormido sobre una calavera muy lindo. Él, mirándolo con cariño, dijo, «Si amores me han de matar, ahora tienen lugar». Entre las novicias que van entrando vamos a destacar a una, María de Machuca, que tomó el nombre de María de la Cruz. En su hogar había recibido instrucción poco frecuente en las mujeres de su tiempo, y a sus dotes vocacionales y espirituales unió facilidad de pluma, dejando escritos muy interesantes. En su vocación intervino mucho Juan de la Cruz, que la confesó en la iglesia de las monjas y donde ella le confió sus deseos de entrar en el monasterio. Satisfecho él del examen, de sus motivos y condición, la hace subir al locutorio para que las monjas la conozcan y examinen también. La madre Ana de Jesús se satisface de las respuestas de la joven hasta que llega al punto económico, pues le confiesa que no está en situación de aportar al convento suficiente dote. Una contrariedad, pues además de ser una boca más, en un momento de escasez, la priora dice que debe un mundo de dinero a causa de las obras necesarias que se están realizando. Juan de la Cruz ve en peligro de malograrse una muy buena vocación. Se dirige a la madre Ana y le dice: «Es posible, madre, que se han de perder estos deseos y le hemos de quitar a Dios esta esposa por 4 reales más o menos». No hizo falta más. No solo la priora, sino toda la comunidad quedó de acuerdo. Que venga cuando a vuestra reverencia le parezca. María recibió el hábito de manos de San Juan de la Cruz y cuando subió al locutorio para felicitarla, las monjas se la presentaron gozosas diciéndole, «Padre, quiera mucho a esta hermana que se ha puesto de la cruz por vuestra reverencia». A lo que contestó el santo: «Si fuera ella muy amiga de la cruz, yo la querré mucho a ella». Al parecer, María de la Cruz gozaba de una excelente memoria y atesoró muchos recuerdos sobre Juan de la Cruz, que luego vertió en sus declaraciones para los procesos de beatificación. Entre ellos, refiriéndose a sus enseñanzas espirituales, cuenta cómo trataba con grande cuidado las almas y las enseñaba a que todo el trato de las religiosas fuese en amor. Y era tanto el cuidado que ponía en esto que en cualquiera cosa que hacían, aunque fuese cosa de acudir al cuerpo, como el comer, beber, dormir o cosa semejante, quería que se hiciese con deseos vivos y amor de Dios y por él. Y así, algunas veces, pedían las religiosas permiso para beber agua diciéndole: «Padre, Padre nuestro, deme vuestra reverencia licencia para beber». Respondía: «Beba con deseos de beber a Dios». Y cree la testigo que esta licencia se pedía al santo por oír esta respuesta de amor. También a hermana María de la Cruz debemos el simpático testimonio de su devoción a la Santísima Trinidad. Observando esta hermana, que eran muchas las veces que celebraba la misa de la Santísima Trinidad, le preguntó por qué lo hacía. A lo que él respondió: «Hija, porque le tengo por el mayor santo del cielo». Pero no todos son momentos de alta espiritualidad. Así también nos deja la anécdota de un recreo compartido. Las monjas pasan con él ese rato destinado a la recreación, tan inteligentemente puesto por Madre Teresa de Jesús en el horario de sus monasterios, durante el que las hermanas comparten fraternidad hablando en lo que más gusto les diere, según palabras de Teresa, con bromas y en un ambiente distendido y afable. En el locutorio, las monjas, dentro de la reja, él al otro lado, charlan alegremente mientras sus manos se afanan en tareas de costura o, en este caso, hilando. Dos hermanas están atareadas con sus devanaderas. Se han desafiado entre ellas a ver quién acaba antes. Una lleva la labor muy adelantada mientras la otra se ha quedado muy atrasada y casi se da por vencida. Viendo esto, Fray Juan la anima y le dice: «No tenga pena, hija, que acabará primero». Difícil parece. Pero cuando la otra está a punto de rematar su madeja, se le desconcierta la devanadera, sale cada pieza por su lado. Y mientras puede volver a montarla, esta hermana acaba serenamente su tarea, cumpliéndose la profecía del padre Fray Juan. Desde Beas, la relación del santo con las monjas y su magisterio han estado muy unidos, pues al recitarles sus poemas, ellas piden más. Quieren saber qué significan aquellas preciosas palabras que suenan tan melodiosamente, pero que esconden un sentido mucho más hondo y profundo que solo llegan a intuir. Y nos quedan testimonios de cómo de sus conversaciones el santo se inspira y se aprovecha para su propia oración y para su poesía. Granada es una continuidad y una profundización. El papel de la Madre Ana de Jesús es determinante para que llegue a poner por escrito aquellas pláticas espirituales y comentarios a sus propios problemas, también con un sentido didáctico. Y según las propias palabras de Juan de la Cruz en el prólogo de Cántico Espiritual, se sabe comprendido, pues se atreve a hablar a lo puro del espíritu a quien le falta el conocimiento escolástico, pero no el místico. Se refiere a la Madre Ana de Jesús, ¿no? En Granada desentraña y plasma en el papel los secretos escondidos en sus poemas, a petición de las monjas. Y lo hace mezclando vida, sabiduría, experiencia, no solo suyas, sino de las almas que se le han confiado y han depositado en él sus confidencias. Las monjas, mujeres de aquel tiempo y por lo tanto faltas de letras y estudios, le han enriquecido con sus vivencias, le han acuciado con sus deseos de comprender. Y me atrevo a decir que él ha comprendido mejor sus propias experiencias y sus poemas cuando se ha visto necesitado de compartirlos y explicarlos, cuando los ha visto experimentados, vividos y enriquecidos con las sensibilidades femeninas para lo bello y para la relación con Dios, que ya decía Santa Teresa que ella tenía experiencia y se lo había confirmado persona de tanto crédito como San Pedro de Alcántara, que hay más mujeres que hombres a quienes el Señor hace estas mercedes. Y también en su alegato en defensa de las mujeres en camino de perfección afirma: «Ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres». Sea como sea, inspirado por las confidencias monjiles, urgido por sus preguntas y peticiones de explicación, como también por las peticiones de sus hermanos frailes, Granada es una época fecundísima y diría que felicísima para nosotros, que hoy tenemos, gracias a ellas y a ellos, los comentarios de las obras mayores, su doctrina explicada y desmenuzada para nuestro aprovechamiento y mayor conocimiento de los caminos que nos acercan y adentran en Dios. Juan de la Cruz encontró en Granada un acicate, el ambiente y la inspiración para plasmar por escrito lo que él sabía necesario para tantas almas buscadoras de Dios. Lástima de aquellos papeles que durante la última persecución al santo tuvo que quemar en Granada la hermana Agustina de San José. Según su propio testimonio, le entregaron las religiosas muchas cartas que de él tenían con la veneración de como si fueran las epístolas de San Pablo y cuadernos espirituales altísimos una talega llena. Y como eran los procesos tantos, me mandaron lo quemara todo. Con todo, Quizás al santo esto no le pesaría. Lo que era necesario para crecer en Dios estaba dicho. No tenía más doctrina que enseñar, sino quizás le parecería que harto está ya dicho y escrito para obrar lo que importa, y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y el obrar. Esto le escribía San Juan de la Cruz a las carmelitas descalzas de Beas desde aquí, desde Granada. Me parece un consejo muy bueno, un consejo final. Y desde la misma tierra donde él escribía estas palabras, no queda más que rogarle a Juan de la Cruz que siga enseñándonos el camino de la fe, esperanza y amor, el único que nos hará capaces de unirnos a Dios, completando el camino cristiano empezado en nuestro bautismo. Muchas gracias por su atención. Gracias.
Bien, hermana, yo le quisiera hacer una pregunta mientras entra alguna más en el chat. ¿Solo Jaén y Granada o Granada y Jaén fueron las ciudades andaluzas en las que el santo tuvo, digamos, vivencia e influencia, creando, por ejemplo, en Granada su convento? ¿Hay alguna otra ciudad andaluza donde este ocurriera?
Quizás en Jaén y en Granada es donde el santo estuvo más tiempo. Granada, por supuesto, sí. Es donde estuvo más tiempo destinado. No que estuviera fijo porque hacía muchos viajes, ¿no? Entonces, la oportunidad era mayor. En Beas, pues sí, las trató años también. Por eso, primero desde el Calvario y después desde Baeza, pero en Sevilla estuvo, pero menos, es una influencia menos larga.
Sí, yo soy de Jaén, como sabe, y en Jaén sí la huella es bastante profunda, ¿eh? Ha hablado en Bea y es muy profunda la huella. Claro. Desconocía en Granada y veo que la huella en Granada también fue muy fuerte.
Sí, claro. Sí.
Hermana, ¿cómo calificaría usted la relación del santo con, no tanto con las monjas, con la mujer? ¿Cómo la definiría?
Definirla es un poco difícil porque eso es un... me parece que él tenía un respeto y sabía escuchar a la mujer, cosa que no es muy fácil de encontrar ni siquiera hoy día, ¿eh? Entonces, quizás de esa escucha él aprendía también mucho, ¿no? Aprendía sobre sí mismo, aprendía de la experiencia, aprendía de Dios también, sí.
Sí. Sí. Sí, me ha llamado la atención una cosa que ha dicho y es cierto, creo yo, ¿no? Jesucristo estuvo más en relación en su vida con, atendió más a las mujeres, ¿no? Parece, ¿no? Que a los hombres, ¿no?
Bueno, tanto como eso no sé, pero son palabras de Santa Teresa en la que ella capta con agudeza que Jesús no despreció a las mujeres eso, como eso, ella eso. Se sentía despreciada en su eso, tiempo, eso, por supuesto,
eso,
¿no?
Eso. Ese podría ser, sí.
Yo sí que quisiera también, María Aurora, destacar de tu ponencia, ¿no? Sobre todo esa visión tan completa que presentas de San Juan de la Cruz. Es decir, mientras en otro tiempo, en otro momento de la historia, se ha acentuado la rigidez, ¿no? La austeridad de San Juan de la Cruz, ¿no? Tú has sabido destacar y rescatar también esas actitudes tan humanas que tuvo el santo, ¿no? Es decir, no solamente se preocupa de atender a estas hermanas suyas, ¿no? Tanto en Beas como en Granada, espiritualmente, sino que materialmente también las socorre, ¿no? Es decir, se preocupa materialmente de la situación que están viviendo y sale en su ayuda. Y en segundo lugar, esa capacidad también para dejarse ayudar, iluminar, ¿no? También por esas preguntas, ¿no? Que constantemente estaba suscitando sus escritos, ¿no? Y cómo él, gracias a esas preguntas, cuestionamientos, pues nos ha dejado esa riqueza también dentro de sus obras mayores, explicando el sentido, ¿no? De, con el que él se expresa, ¿no? Dentro de esa obra. La verdad que me ha resultado como una conferencia muy, muy cercana, ¿no? Sobre todo destaco esa humanidad de San Juan de la Cruz y esa capacidad, como decía también antes Joaquín, esa capacidad, ¿no? Para relacionarse con las mujeres. En una época que no era fácil, ¿no? Y se relacionó con mujeres de mucho carácter, ¿no? Tú misma lo apuntabas, ¿no? No viene al caso, pero bueno, el carácter de Santa Teresa y luego de la madre Ana de Jesús, ¿no? Es decir, mujeres que yo creo que lo marcaron también dentro de su camino, ¿no?
Sí, y vamos, me parece que eso es que es tan evidente, o sea, es que no podía ser de otra manera, ¿no? Y además es positivo, o sea, es una cosa que me parece muy positiva, ese enriquecimiento que él pudo tener de parte de su trato pues con Santa Teresa, bueno, con las monjas de Ávila, fue confesor allí también, pero en fin, esa intimidad con Santa Teresa y con Ana de Jesús, pues sí, claro, claro. Luego, lo que decías de la cercanía del santo, pues claro, es que a mí no se me ocurre verlo de otra manera. Quizás porque estamos en la casa, claro. En la casa donde él dejó una huella, donde claro. Los recuerdos son pues muy cercanos, donde bueno, he dicho esto del huerto, ¿no? Pues a nosotras, cómo entraba al huerto, pues todavía conservamos este huertecillo y hay un sitio donde él plantó unos limoneros porque entraba a trabajar al huerto. Unos limoneros donde la comunidad tiene, claro, los limoneros no viven tantos años como 400 que han pasado ya, ¿no? Pero la comunidad tiene el cuidado de tener en ese mismo sitio siempre limoneros, en un recuerdo de la presencia de San Juan de la Cruz en la casa. Entonces, está llena la casa de detallitos, de lástima no conservamos ningún escrito de él, por aquella persecución principalmente, pero claro, sí. Es un recuerdo muy cercano, muy, muy querido, muy, muy, muy padre, es muy padre nuestro, sí, muy hermano nuestro, sí.
Claro. Muy bien, pues.
Joaquín, ¿tenías algunas preguntas para realizar?
No tenemos preguntas.
Me aparecen algunas aquí ahora mismo. Dices, saludos.
Yo que me he tenido que sea.
Antes que nada quiero agradecer la magistral y hermosa conferencia de la hermana Aurora. Nos ha hecho sentir de una forma clara y eficaz la presencia del santo y su relación con la madre Ana de Jesús y el Carmelo de Granada, y con el deseo de saber más. Una pregunta. ¿Dónde se conserva el autógrafo de la Carta Terrible? Y una más sería si con toda esa riqueza de experiencia que poseen con estas grandes figuras, ¿no sería bueno que escribieran un libro?
Bueno, la Carta Terrible, no sé por qué, ha ido a parar a Sevilla, la tienen nuestras hermanas de Sevilla. Está en buenas manos, eso es verdad. Libros, bueno, pues en casa, la que fue archivera de nuestra comunidad, la hermana Ángeles, una dedicación impresionante. No sé cuántos años estuvo en nuestro archivo indagando, leyéndose, se leyó todos los papeles. Y al final nos iba contando todas estas historias, pues casi diariamente. Y le sugerimos, bueno, ella lo pensó, el escribirnos el libro con todos los recuerdos de la casa. No solo de San Juan de la Cruz, sino a lo largo de la historia. Cuando alguna persona de fuera de confianza le enseñamos el libro, dijo, esto es un tesoro, esto vale la pena editarlo, y efectivamente lo editaron. Y entonces está este, no sé si sale aquí, así. A ver. Así.
Ahora.
Sí, se llama Convento de las Carmelitas Descalzas de San José de Granada, editado por la Caja Granada. Sí. Y está la historia, que se puede encontrar en otros documentos y en otros libros, pero toda todo, junta.
Todo,
sí.
Todo junto. Claro.
Sí.
Tengo otra pregunta. ¿Qué podríamos destacar de la relación del santo con la madre Ana de Jesús para la presente relación de frailes y monjas? ¿Se conservan autógrafos del santo, máximas espirituales o cartas del santo de la madre Ana en el Carmelo de Granada? Creo que más o menos esta última lo has respondido, ¿no?
Sí, no. Aparte de que Ana de Jesús, tanto Ana de Jesús como Juan de la Cruz, como la Madre Teresa de Jesús, rompían todas las cartas que les llegaba, no se conservan. Lo primero que me preguntabas era que...
Sí, de esa relación entre la Madre Ana de Jesús y San Juan de la Cruz, podríamos destacar algo sobre la relación actual de frailes y monjas. Si podían aportar algo, ¿no?
Bueno... Actual. Yo creo que naturalmente que sí. Él es decían que nadie como él había cuidado esta relación con las hermanas, con las monjas, ¿no? Bueno, yo conozco a muchos frailes que sí que la cuidan. O sea, yo creo que la relación es bonita. Unos escuchan más y otros menos, de una manera más cercana o más lejana, pero es una cosa que sí que se podía implementar, pero creo que existe, sí.
Muy bien,
pues... hermana María Aurora. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias a tu comunidad, que también, gracias a ella, ¿no? Y al tiempo que te, de alguna manera te han dejado, ¿no? Para poder hilar un poco la conferencia, también estás aquí con nosotros. Gracias a ellas también. Te agradezco también tu disposición, ¿no? Desde el primer momento, cuando te invitamos para la participación en estas jornadas, en las semanas sanjuanistas. Sin más, mañana seguimos adelante con esta Semana Sanjuanista y con esta edición, y vamos a tener con nosotros a Daniel Muñoz Triviño, que es sacerdote y teólogo anglicano, que es doctorado en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, y él nos hablará sobre la fuerza espiritual del amor desatado, ecos de San Juan de la Cruz en los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca. Mañana a las 20 horas tenemos cita nuevamente para seguir desentrañando esta influencia, ahora desde el punto de vista literario también, ¿no?, de San Juan de la Cruz en la actualidad.
Muchas gracias, hermana. Desde el Centro Asociado le agradecemos también su colaboración y el que haya abierto, seguro, a mí me lo ha abierto y seguro que a los alumnos que nos están siguiendo nos ha abierto una imagen que a veces no era tan resultaba tan cercana. Muchas gracias por su participación.
Gracias a ustedes y gracias, padre Héctor, por haberse acordado de mí y muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.